mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Set for the kitchen. Let's go.
Brand new Lamborghini. Nuestras 10 días de paro del transporte no paran de crecer los problemas para las empresas de todos los sectores. A día de hoy, ¿cómo sigue la situación o el abao?
Pues, por ejemplo, Ferroatlántica tiene su actividad en la planta de Sabón bajo mínimos por falta de materias primas. Apenas llegan los camiones y ayer solo tenían en funcionamiento un horno. Estaban al 30% y hoy están pendientes de si tienen que paralizar totalmente la actividad o pueden seguir con lo que tienen. Es el tercer día de paro de Calvo en Carballo, la mayor conservera de España. En principio, el último, no tienen tampoco materia prima para poder realizar las conservas. Y Estrella Galicia, de momento, logra mantener su producción, eso sí, con camiones que llegan escoltados por la policía y la Guardia Civil. Vemos en los supermercados cómo la situación es bastante irregular. Algunas cadenas, especialmente las de distribución gallega, logran tener bastante stock. Es más difícil, por ejemplo, en productos frescos o en lácteos. Otras, pues caso de Lidl, Mercadona, vemos que tienen bastante vacías sus estanterías. De hecho, uno en Oleiros, el Lidl de esta localidad, tenía incluso vacía toda la parte de congelados debido a la falta de stock para poder reponer todas estas baldas. Y para completar el panorama, hemos hablado con los promotores inmobiliarios de A Coruña. Si su situación era complicada la semana pasada, el paro lo ha empeorado. La falta de materias primas, sobre todo hormigón, hierro o aglomerados metálicos. Un 43% de los promotores de España dice que cree que tendrá que parar próximamente, según una encuesta reciente que han hecho con motivo de este inicio del paro. Un paro que provoca que se estén renegociando contratos de promociones, tanto en plazos como en precio. Nos lo ha contado el secretario general de APROINCO, Juan José Yáñez.
Que claro, si paran las fábricas o si paran los transportistas y paran nuestros instaladores y nuestras empresas constructoras, al final no vamos a poder cumplir los contratos con nuestros compradores, ¿no? Que tienen que prever la posibilidad de que por ley se conceda una prórroga automática de todas las, para las entregas de vivienda y de las licencias de obra, porque si las licencias te dan un plazo de 24 o 30, 36 meses, la ley dice que máximo 36 meses, ¿no? Pero si tú estás en el mes 30, o sea, crees que puedes cumplir perfectamente, pero si durante 3, 4 o 6 meses tienes que parar la obra por falta de suministros, falta de materiales, falta de lo que sea, a lo mejor hay un problema de cumplimiento de contrato, de caducidad de la licencia municipal de obra, en fin, la de Dios, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estamos muy, muy preocupados, sobre todo por la inacción del gobierno central. Yo creo.
Yáñez habla de la peor crisis que viven en la historia, o al menos desde que él es secretario general. Peor todavía que en 2008. Hay empresas que no saben si van a resistir a un mes vista.
Alguna de estas empresas muy conocidas gallegas, lo que le ha dicho a sus trabajadores es, oye, cogeros el mes de verano de vacaciones ahora en el mes de marzo y ya veremos, a ver si dentro de un mes, a ver si ha mejorado. Claro, como no haya mejorado la situación, a lo mejor esas supuestas vacaciones de verano se convierten en resoluciones de contrato o ERTES o la empresa se va a concurso. Nunca hemos vivido una situación como esta, ¿eh? Ni siquiera en los momentos más preocupantes de la crisis financiera famosa del año 2008, ¿eh?
Hemos sabido, por ejemplo, que alguna promoción de A Coruña en Somes o Torreamura, sin ir más lejos, está ralentizando todas estas obras. De momento parece que no paralizado, pero sí por la falta de hormigón. Es muy complicado mantener una promoción si no hay material para poder trabajar. Y con este panorama, evidentemente, lo que piden los promotores es una actuación del gobierno.
O sea, yo no sé qué hace el presidente del gobierno por media Europa. por media Europa paseándose de uno para otro, cuando lo que tenía que hacer era reunirse aquí, uno, con el sector primario, dos, con todos los transportistas, y tres, con el sector, con los fabricantes de muchos materiales. Entre otros, ya no digo las fábricas, evidentemente, la lácteo y los ganaderos, pero desde luego de nosotros, los áridos, las industrias extractivas, el acero corrugado, la carpintería metálica, o sea, tiene que sentarse que a lo mejor...
Que a lo mejor llegan a un acuerdo, iba a decir. Y si no se quiere sentar con cada sector por separado, nos decía Yáñez que para eso está la COE o algunas agrupaciones de patronales. Bueno, y la lonja también. En la lonja hoy se han subastado unas 20 toneladas de pescado. Es un poquito más, un 20% de lo normal. Y esto gracias a que llegó un barco de Gran Sol. El arrastre litoral está también secundando el amarre al que se sumaban a principio de semana los barcos de bajura. Nos cuenta el panorama Juan Carlos Corras, el presidente de la lonja.
Hoy tuvimos un barco de altura, de Gran Sol, dado que ya no podía esperar más y ya venía de caladero y bueno, pues se procedió a la descarga de ese pescado, un poco de variado, de julia, de zuliana, de rapes, de megas y merluza, un poquito así variado de un arrastrero. Y luego hubo también muy poquito de lo que es de aquí de bajura, con nada, muy pocas cantidades, porque prácticamente casi todos están cerrados, algo de percebe y poco más, y poca cosa más.
Producto que se vende fundamentalmente en el mercado local. Las furgonetas sí pueden salir de los camiones. Es la mayor complicación para la exportación. Sí se ha garantizado algún corredor para que puedan salir transportes y que esa mercancía no se pierda. Se ha conseguido gracias a la negociación con las plataformas convocantes, porque al final el diálogo es lo que tiene, que llega a acuerdos.
Corredor para la salida parcial de esta mercancía, que como digo, estamos bajo mínimos, no es que estemos operando con normalidad, sino que es bajo mínimos y porque por necesidades, como te digo, por el tema de que son productos perecederos y ya no nos aguantan más. He salido el lunes, hemos salido ahora y bueno, y esperamos que de una forma dialogada y negociada, que es lo que tiene que hacer la administración, pues se lleguen a este tipo de acuerdos, que yo creo que es un poco lo que pedimos todos. Es
diálogo y negociación que habrá esta tarde entre el ministro de Pesca, Luis Planas, y las asociaciones pesqueras. De hecho, este amarre en principio se planteaba, al menos hasta esta jornada, a la espera de los resultados de esta reunión, porque evidentemente la pesca está también muy afectada por la subida de los combustibles.
Esperando a ver lo que pase hoy y que no sea lo que está pasando desde la semana pasada y durante toda esta semana con el tema del transporte. Esperemos que se planteen soluciones efectivas para la flota, dado que sus características pues son altamente dependientes del combustible, del gasoil, y bueno, de continuar elevándose el precio, nos veremos abocados a paralizar la actividad, dado que vamos a tener pérdidas como está teniendo ahora mismo el sector del transporte. Te puedo decir que multiplicadas por bastante más.
Las pérdidas en la lonja debido al paro de los transportistas son ya millonarias, pero como dice Juan Carlos Corras, puede haber mayores pérdidas si no se soluciona el tema de los combustibles.
Pues a ver hasta dónde llegamos. Noela, gracias.
Hasta luego.
En la hostelería, recordamos, faltan algunos productos frescos, algunas aguas, algunas tónicas. Los bares y restaurantes no se cruzan de brazos, se van a sumar a las protestas de los transportistas. Desde la Asociación de Hostelería de A Coruña animan a bajar la verja este próximo lunes. 1:29, te cuento ya cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Pues de tranquilidad, en este momento es tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente, Juan?
No, ninguno registrado hasta el momento para atestados.
Había convocada, o al menos la previsión esta mañana, de una caravana de vehículos que no sé si ha llegado a celebrarse.
Bueno, sí, de hecho, bueno, durante unos minutos se vio afectada la glorieta de Mato Grande, pero bueno, en estos momentos ya sin ningún tipo de problema.
¿Y qué más previsiones nos quedan para este día?
Pues nos quedan dos, una manifestación convocada para las 7 de esta tarde en la Plaza de Pontevedra, que discurrirá por Juana de Vega, Plaza de Mina, Cantones y finalizará en el Obelisco, y a partir de las 11, por trabajos de mantenimiento, el corte del tritúnel y se permite el acceso al parking de María Pita.
Gracias, Juan, buenos días.
Gracias, buenos días.
Hablando de empleo, es miércoles y vamos ya con algunas ofertas.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Oleiros ha abierto el proceso de selección para la contratación del gerente de su empresa municipal de aguas. Atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, se ha publicado la convocatoria de esta plaza en el Boletín Oficial de la Provincia. Ahí, en el Boletín Oficial de la Provincia del 18 de marzo, encontramos las bases para poder participar en la selección de este puesto para gerente de la nueva empresa municipal de aguas. Y sin abandonar el Ayuntamiento de Oleiros, ha recibido este ayuntamiento una subvención de la Diputación para la contratación de 5 vecinos o vecinas en situación de desempleo. Los fondos se van a destinar a contratar a estos vecinos desempleados durante 5 meses. Las personas interesadas deben dirigirse al Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, situado en la calle Dos Regos número 24, en este concello de Oleiros, y también pueden llamar al teléfono 981-6103-19. Las contrataciones se van a realizar el próximo mes, el mes de abril, y las labores a realizar son las de peón de obras públicas consistentes en la realización de tareas de limpieza viaria y apoyo a los trabajos del Departamento de Servicios Municipales, fundamentalmente de jardinería y de obras. Y una empresa dedicada a la instalación de equipos de secado para industria alimentaria busca frigorista. Entre las funciones, gestión de mantenimiento preventivo y correctivo, estudio personalizado para cada instalación y también ser especialista en frío industrial. Precisamente eso es lo que se pide, conocimientos de frío industrial. Se ofrece vehículo y teléfono de empresa, además de dietas y un salario de entre 1.800 y 2.400 euros al mes. Y una empresa puntera de A Coruña dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación orientada a empresas e instituciones busca un gestor senior de proyectos nacionales. Las funciones principales de este puesto serían estudio de convocatorias de ayudas públicas y resolución de cuestiones internas y a clientes, recopilación y preparación de información económica administrativa de solicitudes de ayudas, elaboración de presupuestos o gestión de ayudas concedidas y seguimiento de las mismas, entre otras funciones. Se piden conocimientos y experiencia en gestión de documentación económica empresarial y indispensable conocimientos y experiencia práctica en solicitud y gestión de ayudas de I+D+I, experiencia en gestión de clientes individuales y agrupaciones consorcio, disponibilidad para realizar viajes de corta estancia de entre 1 o 2 días por territorio nacional, carné de conducir B1 y alta capacidad de organización y autonomía. Se pide una experiencia mínima de 2 años en puesto similar y se ofrece en este caso un salario que iría entre los 22.000 y los 23.000 euros al año. Estas dos últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y del coronavirus nos acercamos a los 4.500 casos activos en nuestra área. En las últimas horas se han sumado más de 400 contagios. Hay más de 90 personas hospitalizadas. En los últimos días fallecían 2 hombres con COVID. Tenían 85 y 92 años y patologías previas. Desde este próximo lunes, los positivos de coronavirus no van a tener que aislarse si son asintomáticos o tienen síntomas leves. Y nuevamente tenemos un día con nubes y claros, en principio sin lluvias, y que todavía va a mejorar un poquito más de cara a la tarde. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, en A Coruña iremos gañando progresivamente estabilidade e as baixas presións vanse afastando cara ao sur da península, permitindo así unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros, sen descartar algunha chuvia feble ocasional pola mañá. As temperaturas ascenderán lixeiramente e as máximas poden acabar os 19 graus, cun vento que soprará frouxo de componente norte pola mañá rolando a componente leste a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Los tráficos del puerto acumulan este año un incremento superior al 17% y ya podemos ver atracado en el muelle de Transatlánticos el moderno crucero Valiant Lady de la naviera Virgin. Con 278 metros de eslora llega a nuestra ciudad en su viaje inaugural y en la que es su primera escala en nuestro país. Son las 2 menos 25, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y si has comprado un coche entre 2006 y 2013, es más que recomendable que te pases a las 7 de esta tarde por la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de A Coruña. Técnicos de la Unión de Consumidores de Galicia van a informar de sus derechos a las personas afectadas por el conocido como cártel dos coches. Félix Caramés es asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Galicia. Félix, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y lo primero, Félix, informar de qué es esto del cártel de los coches, porque a lo mejor estamos afectados y no lo sabemos. ¿Qué es esto?
Bueno, pues el cártel de los coches se conoce a una trama que distintas marcas de automóviles pusieron en marcha y que la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, sancionó esta práctica como anticompetitiva ya en 2015. Se resolvió que esta práctica lo que genera es un incremento del valor de los coches adquiridos, ¿no? Entonces, esta práctica se desarrolló a lo largo de varios años, desde 2006 a 2013. ¿Vale? Uh-huh. Varias marcas implicadas, no todas, ni todas las que estaban, abarcaban todo este plazo. ¿Vale? Entonces, la gente que compró estos coches de estas marcas implicadas en el conocido como cártel de coches sufrieron un incremento del valor de entre el 10 y el 15%. ¿Vale? Uh-huh. Ahora, el año pasado, fueron confirmándose estas sanciones en distintas sentencias del Tribunal Supremo, lo que hace ya como una resolución firme y que a día de hoy se puedan reclamar estas indemnizaciones a las personas que estaban en esa situación, básicamente.
Nos decías, Félix, que no fueron todas las marcas, pero ¿cuántas marcas sí lo hicieron?
Bueno, fueron muchas. Vamos a ver, no lo digo todas porque no se puede generalizar y hay marcas más exclusivas que otras que no estaban implicadas en estos casos, pero las generalistas y más de los generalistas estaban implicadas. Puedo empezar a hacer un relato de marcas, pero casi todas, por así decirlo. Es más fácil decir que casi todas, a salvo excepciones muy contadas, como la que se me viene a la cabeza siempre es, pues Land Rover no estaban, pero después casi todas estaban.
No sé si tienes una explicación, pero ¿cómo se pudo permitir esto?
Permitir, vamos a ver, es que las marcas actuaban fuera de la legalidad. Uh-huh. Y ellas mismas eran conocedoras de eso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que evidentemente al ser conocedoras de eso, pues trataban de ocultarlo.
Claro.
Básicamente fue una información sensible que competencia lo prohíbe, como se demostró y se vio en la sanción, que evidentemente que se actuaba fuera del mercado y fuera del conocimiento de la CNMC. No fue que se permitiera, que cometían una ilegalidad, yeah, y como tal, pues no lo iban publicando, por así decirlo.
Yeah. Por lo tanto, si estamos afectados por esto que nos estás comentando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, lo que tenemos que hacer son varios pasos. El principal y el básico es a ver si no estamos. Vale, tenemos que partir de ahí. ¿Cómo lo podemos saber? Pues vamos a ver si puede, la persona que quiera puede resolver o puede leer la resolución de la CNMC, que bueno, que siempre es interesante, pero son bastantes páginas, o si no, venir a la charla o incluso consultárnoslo a nosotros a través de un formulario que tenemos a disposición de la gente en la página web. Lo que tenemos que saber es qué marca de vehículo es y cuándo se compró, la fecha de compra. Si nuestro vehículo, pues por estos motivos, está afectado, después ya pasamos al siguiente paso, que sería qué documentación tenemos de eso. ¿Vale? Y la documentación que es absolutamente necesaria es o una factura de compra, o un contrato de financiación, o un documento que certifique y que pruebe el importe que pagamos por ese vehículo y la fecha de compra. Vale, porque si no, no tenemos posibilidad de reclamar ningún porcentaje de ninguna compensación.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Uh-huh. Porque claro, los que compraron un coche en el 2006 han pasado unos cuantos añitos. A lo mejor ya sí, no conservamos esa sí. factura. ¿En este caso sí. estamos perdidos o hay alguna forma de que consigamos pues esa documentación que acredite uh-huh. lo que hemos pagado por nuestro vehículo?
Claro, entendemos que es difícil conservar un documento de compra, sobre todo si vendimos ese coche también.
Claro.
Vale. Conservar un documento de compra de hace más de 15 años. Mm. Vale. Si no, ¿qué se puede intentar? Pues el documento de financiación. Si no se tiene o se perdió, tratar de contactar con la empresa financiadora, con la entidad que te financió la compra del coche y que te dé una copia. Si no, incluso también podría valer una copia del impuesto de matriculación que pagamos en su momento, porque en ese impuesto también consta el valor que pagamos por el coche. Vale, entonces, por ahí se puede solicitar la compensación. Si no se tiene nada de eso, se puede solicitar a Hacienda una copia del impuesto presentado, se puede solicitar a la entidad financiera una copia del contrato de financiación, o incluso de la factura en el concesionario que lo compramos, porque hay que tener en cuenta que no se va contra el concesionario, se va contra la propia marca.
Ya.
Entonces el concesionario, en caso de conservar esa factura, que ya digo que también es difícil, no tiene por qué tener inconveniente en facilitarlo.
Uh-huh. No. Vamos, que no está todo perdido. Lo recomendable, no. Félix, que esta reclamación la hagamos a título individual, o, por ejemplo, a través de una asociación como la vuestra, la Unión de Consumidores de Galicia.
Lo recomendable es hacerla de una forma o de otra. Hacerla cuanto antes. Porque con eso se interrumpen unos plazos que podemos necesitar para, en caso de que nos obliguen a ir a vía judicial para reclamar esas cantidades, ¿no? ¿Cómo es mejor o más aconsejable hacerlo? Realmente es independiente. ¿Qué pasa? Nosotros, evidentemente, lo que hacemos es, con nuestros asociados, presentar una reclamación conjunta, tanto extrajudicial como, en el caso de tener que llegar a la vía judicial, también presentaremos demandas conjuntas por marcas. Pues si de nuestros asociados pues hay 100 o 200 o 50 afectados de la marca X, pues enviamos una misma reclamación y una misma demanda posteriormente al juzgado con todos conjuntamente. ¿Vale? ¿Qué es mejor o peor? Desde mi punto de vista, claro, en el aspecto extrajudicial siempre hace más fuerza contra la marca cuantos más implicados vayan juntos.
Ya.
Pero independiente a efectos útiles o de objetivamente, es independiente que se haga conjunta que individual.
Uh-huh. Una última cuestión ya. ¿Recuperamos el dinero con, no vamos a decir total seguridad porque la seguridad total no existe, pero con mucha probabilidad de éxito?
En este caso, a la hora de reclamar la cantidad y la indemnización por el perjuicio sufrido, por el pacto de precios, por así decirlo, así más de manera más coloquial, la duda va a estar en la cantidad que se vaya a reclamar. ¿Vale? Se mueve entre una horquilla entre el 10 y el 15%. Ahí va a estar la clave. Que existió ese sobrecoste, que existió ese pacto de precios y esa actuación anticompetitiva, eso está fuera de toda duda. ahí ya no se va a poder, ya no se va a entrar. La duda y la cuestión es la cantidad concreta. O sea que reclamar tiene, no digo el 100% de viabilidad, pero el 99% sí. Uh-huh. Pero eso, lo que hay que concretar muy bien es la cantidad a reclamar.
Bueno, pues animamos a todo el mundo, a todos los que estén afectados o creen que pueden estar afectados, a que acudan esta tarde a partir de las 7 a esa Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de A Coruña, en la Cuesta de la Payoza número 8, porque ahí los vais a asesorar perfectamente. Félix, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y este domingo se celebra en Madrid la Marcha por la Vida. Nuria Vázquez, de Pastoral de Santiago.
El domingo 27 de marzo se celebra en Madrid la Marcha por la Vida, una cita anual que tiene como primer objetivo celebrar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por este motivo, se contará con testimonios de personas que, a pesar de las dificultades, han dicho sí a la vida. En segundo lugar, se pretende denunciar los continuos ataques a la vida que se hacen como consecuencia de algunas leyes recientemente aprobadas, como son la ley de la eutanasia y la reforma del Código Penal, que criminaliza a las personas que rezan delante de las clínicas abortistas. Por este motivo, la Asociación Católica de Propagandistas ha organizado un autobús con el fin de asistir a la Marcha por la Vida. Saldrá de Santiago en la madrugada del sábado 26 al domingo 27. Aquellas personas que estén interesadas en asistir o en recibir más información sobre este autobús deben contactar con nosotros en el número 619-67-6400.
La marcha va a comenzar en Madrid a partir de las 12 de la mañana de este domingo. Lo que se pide, como hemos escuchado, es respeto por la vida desde su concepción hasta la muerte. Los convocantes pretenden además mostrar su rechazo a las últimas leyes aprobadas que atentan directamente contra la vida. Para asistir, la Asociación Católica de Propagandistas ha puesto a disposición de los interesados un autobús desde Santiago. El autobús va a salir de la Plaza de Galicia a la 1 de la madrugada del sábado al domingo. Se va a hacer una parada a las 2 menos cuarto para recoger a más participantes en el área de servicio de Guitiriz. En las 6 la vuelta va a ser en torno a las 3:30 del mediodía del mismo domingo. Para reservar plaza es necesario contactar con los organizadores en el teléfono 619-67-6400, 619-67-6400, o a través del correo acdpcentrodesantiago@gmail.com. Los interesados tienen que esperar confirmación para asegurar la plaza. La inscripción se puede realizar hasta mañana o hasta completar las plazas. Y además, como acto previo y complementario a esta marcha, la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia han convocado también la segunda carrera solidaria por la vida como muestra de la unión del mundo del deporte a la defensa de toda vida humana. Posteriormente se va a realizar un acto con testimonios, música y la lectura de un manifiesto. Donar sangre también salva vidas, así que te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Y nuevamente hoy tenemos una unidad móvil en la Facultad de Informática, en el campus del Viña, en la planta baja. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Curtis, delante de la Casa de la Juventud. De 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y como punto fijo, el que está ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos, aunque ya no lo parezca, que seguimos en pandemia y que lo más recomendable para garantizar nuestra seguridad es solicitar cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el teléfono 900-100-828, 900-100-828. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Y con la bendición de tus ancestros llegará. I'm COPE Coruña.
Estar informado.
Y os contamos ahora la historia de una pérdida, la historia de una bufanda perdida, pero es mucho más que la historia de esa bufanda perdida. Es la historia de vida y de supervivencia tras la muerte de un hijo, el de Matilde, Noel Abao.
Miguel Ángel tenía 38 años y trabajaba en el puerto exterior, un hombre deportista, activo, que peleaba por sus derechos, pero su vida se terminó el 13 de febrero de 2020. Llamó por megafonía a sus compañeros para tomar un café y ya no pudo compartir ese momento. Su corazón se paró, la ambulancia no llegó a tiempo, apunta Langosteira para poder, al menos, intentar salvarle la vida.
Él les llamó en ese momento para tomar el café a su pequeña oficina y estaban allí y se sentó y pum, se torció. Y Miguel, ¿qué te pasa? Pues yo no dijo ni un ay. Y bueno, ellos fueron los que ayudaron por el teléfono. No llegó el desfibrilador a tiempo porque se quedó olvidado.
Una muerte inesperada que dejó profundamente tocada a su familia y a sus amigos. Imposible de asimilar para su madre Matilde, que encontró un inesperado consuelo en una bufanda. No cualquier bufanda. Era la que llevaba a su hijo su último día de vida. Se la dejó en el coche y fue la única prenda que pudo recuperar. El resto con la autopsia no le llegó. Desde entonces, Matilde la llevaba día y noche puesta porque era una forma de aliviar su dolor.
Porque esa bufanda la llevaba mi hijo el día que falleció. Esa bufanda es de ese día, es lo que me quedó de él. Y la llevaba puesta siempre, siempre, siempre. Llevándola es como si lo llevase a él. Y en cierto modo me quita exteriormente esa pena que se siente dentro, ¿no? Porque siento que lo tengo conmigo.
El sábado Matilde fue a comer con una de sus hijas que trabajaba en Santiago como investigadora. Con su padre fueron andando de Adormideras a un restaurante de la Avenida de Navarra. Luego volvieron a por el coche. Aparcaron en Zaraeta y caminaron para ver una exposición a la Fundación Barrié. De camino a un bar de la Marina, Matilde se da cuenta de que no lleva ya la prenda. Intentó recuperarla, pero no hay pistas sobre ella.
Yo he llamado a todos los sitios. He vuelto a los dos días también por los mismos sitios. Por si quedó, voló, hubiese volado a algún arbusto o algo, siempre teniendo la esperanza de que la pudiese encontrar. Voy como vacía, ¿eh?
Matilde pidió ayuda en redes sociales y la respuesta hasta ahora ha sido abrumadora, pero la bufanda sigue sin aparecer.
Tiene unas rayas en marrones, veis clarito, y tiene un flequillo, hasta tiene un ladito, una aberturita. Que no quise ni coser.
El valor sentimental de la prenda es inmenso, difícil de imaginar. Pero es que además, esa bufanda en la que Matilde mantiene la memoria de Miguel Ángel también protagonizó algún, digamos, milagro, cuando a Matilde casi la arrastra una ola en Punta Herminia.
Y vino una ola muy grande, me cogió por detrás y me tiró, me zapateó realmente. Me llevé más golpe por el golpe del mar. Pero cuando me quise levantar, vino la siguiente más fuerte. Iba para abajo y se quedó enganchada la bufanda en los picos de unas piedras. Que me dio tiempo a ponerme de pie. La gente que estaba allí me dijo que tenía otro cumpleaños. Me decía un señor que quiso socorrerme, me decía, usted tiene que tener a alguien allá arriba que la está cuidando, ¿no?
Matilde nos cuenta que la muerte de su hijo le trajo una segunda familia. Todos sus amigos y compañeros la invitan cuando tiene comidas de trabajo y mantienen como ella vivo el recuerdo de Miguel Ángel. Todo el mundo lo quería y su funeral abarrotó la iglesia de los dominicos con gente llegada de todas partes. Y ella también pelea por una de las demandas que hizo él en vida y que en parte también le costó la propia vida, que haya un dispensario en el puerto exterior para atender cualquier emergencia.
Las ambulancias era imposible, aunque salió en la prensa, pero es imposible que llegue a tiempo una ambulancia cuando es una cosa de esa índole, ¿no sabes?
Si alguien tiene una pista de la bufanda, puede contactar con Matilde por Twitter. Si buscas Matilde Bufanda, se puede encontrar su mensaje e imágenes de la prenda. O también desde los medios, que nos hacemos eco. Ella nos ha transmitido las gracias infinitas a toda la gente que la está arropando, igual que lo hicieron cuando hace 2 años su vida dio un vuelco.
Pues ojalá que se pueda recuperar esa bufanda. Y hace unos minutos el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, hablaba en la entrega, en el intercambio de metopas con este crucero que de Virgin que ha llegado al muelle de Transatlánticos, hablaba de las repercusiones que está teniendo para el puerto la huelga del transporte.
Y que encuentren soluciones urgentemente porque está afectando muy seriamente ya a importantes cadenas logísticas y a la propia alimentación de los ciudadanos puede verse. Sí, una vez que la alimentación animal no está garantizada plenamente, puede influir también después en un segundo momento en la alimentación humana.
Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Estaba mirando el resultado de vuestra encuesta de opinión. Me sorprende. Ya ¿sí? Creo que me vas a decir que a ti no. Pero no es un derbi, el Celta B Deportivo.
A mí no me sorprende. Yo creo que...
Ya, me imaginé que me vas a decir eso.
Para la gran mayoría o para una amplia mayoría de la afición del deporte, el derbi es contra el Celta, no contra el Celta B. Lamentablemente y circunstancialmente...
Eso quiere decir que nos creemos más de lo que a día de hoy No.
Tú tienes que asumir dónde estás. Pero los partidos de rivalidad son evidentemente contra el primer equipo. Y el hecho de tener que jugar circunstancialmente por la categoría en la que estás ahora mismo militando contra el filial de tu eterno rival no lo hace automáticamente un derbi. Yo creo que es un poco el pensamiento que tiene la gente. Pero es que hoy lo decía Héctor Hernández, que él entendía que bueno, que fuese un partido importante para la afición, pero que ellos no lo vivían como un derbi, que lo vivían como un partido más, aunque es verdad que tienen que dar el do de pecho porque tienen que sumar los tres puntos porque se ha acabado el margen de error. Estamos entrando en el tramo decisivo del campeonato y al Depor le toca recortar 7 puntos con el Racing de Santander, los 6 más el golaveraje particular. Hay buenas y malas noticias en la enfermería. La buena, Álvaro Rey ya está entrenando con el grupo y podría estar a disposición del técnico de cara a ese encuentro que es el domingo a las 12 en Balaídos. Las malas, otra vez el lateral derecho. Trilli no se entrena, Víctor García es baja, además Villares también anda con molestias físicas. Un Villares que será el protagonista hoy en Deportes Cope Coruña nos dirá si puede estar a disposición del técnico blanquiazul. O sea que yo creo que es una entrevista interesante. En cuanto al partido, se juega en Balaídos, no en Barreiro, algo que para Héctor Hernández es positivo para el Depor.
Yo prefiero jugar en Balaídos que en Barreiro, pero bueno, no sé cuáles han sido sus argumentos para que este partido sea en Balaídos, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Ya te digo que en primera persona te digo que yo lo prefiero, ¿no? Entonces, pues bueno, preparados estamos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
Los Museos Científicos coruñeses acogen concierto del ciclo de música contemporánea La Teixos, organizado por la agrupación Vertige Sonora. El primero tendrá lugar en el Planetario a las 8 de esta tarde, Etullos, un concierto acusmático. Las invitaciones se repartirán media hora antes del comienzo de la recepción de la Casa de las Ciencias. Dentro del ciclo Marzo Ambiental se organiza una sesión de cine-debate con la proyección de Empty Coruña y coloquio con Plácido Lizancos. Comienza a las 7 en la Facultad de Comunicación. La Diputación presenta la serie Premios de Teatro Rafael Dieste en edición bilingüe a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En la Sala Garufa hay teatro e improvisación, será desde las 9. La Unión de Consumidores de Galicia organiza una charla para personas afectadas por el cártel de coches que hayan adquirido un vehículo entre 2006 y 2013. Tienen derecho a compensaciones, será a las 7 en el Salón de Actos de la Oficina Municipal de Consumo en Apalloza. Y el Forno do Forte de Buño acoge desde hoy la primera exposición retrospectiva de José Vizoso, una figura fundamental en la cerámica, el cartelismo, la ilustración y el diseño.
Y un 23 de marzo de 2003 finalizaba el traslado de los puestos del mercado de la Plaza de Lugo a la Plaza de Pontevedra. 77 años hubiera cumplido hoy Franco Battiato si no hubiera fallecido el año pasado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta.